Hola, ¿qué tal? Dios bendiga, ¿cómo están? Mi nombre es César López. Bienvenidos a una vez más al Mensaje Concentrado, una semana más, el podcast de una semana más. Y bueno, tenemos un invitado muy especial este día y esta semana. Y me da mucho gusto presentar al pastor Mario Romero. Y yo escribí unas características aquí de él y él me va a desmentir o le va a poner de lo que yo creo que él es. Y vamos a comenzar. Por lo pronto, antes de otra cosa, denle like, suscríbanse y compártalo. Eso para que nos ayude en muchas cosas. El pastor Mario Romero es pastor de la iglesia en Tijuana, Baja California, México, Unidad Cristiana en Verdad. Ya después él nos va a contar, si él quiere, por qué se llama Unidad Cristiana en Verdad. Pero él es un hijo de Dios, es un esposo, padre de familia, pastor, maestro, intercesor y adorador, influencer. Y aunque muchos, y aunque quizás él no se considere influencer, yo sé que sí lo es y se lo puedo demostrar por la Biblia. Les estaba comentando que en la Biblia, en Hechos, dice: pero recibiréis poder cuando he venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la palabra poder significa, en el original dice, es dunamis, que significa dinamita, y todos nos vamos por la definición de dinamita, ¿no? De explosión, de un poder fuerte del Espíritu Santo. Y sí es, pero la definición, otra definición en sí de poder es influencia. Poder es influencia. Y literalmente todos los que recibimos el Espíritu Santo de Dios somos influencers. Tenemos el poder de influenciar a través del Espíritu Santo sobre los demás para que vengan a Cristo, para que acepten a Jesucristo. Y por eso yo a todos los que presento les digo que son influencers. Unos sí solo son y otros no se consideran, pero todos somos influencers y todo porque todos tenemos el Espíritu Santo y el poder de Dios. Y eso es lo más grande de la palabra de Dios, ¿no? Que nosotros no lo hacemos, sino que el Espíritu Santo a través de nosotros, a través de las palabras que tengamos, lo hacemos que la gente voltee a Cristo. No somos nosotros, es la influencia del Espíritu Santo. Y también tiene un videoblog o un, no sé cómo llamarlo, en vivo, de oración. Él es un intercesor por excelencia y pastor, porque Dios lo llamó y porque un profeta, un vidente, un día le profetizó que iba a ser pastor. Ya él contará la historia si lo desea. Bienvenido, pastor. Gracias por acompañarnos.
Gracias, César, por esta experiencia, por darme la oportunidad de estar con ustedes. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede el día de hoy, en qué nos guía el Espíritu Santo, ¿no? Conversación y que nos inspire para honrar primeramente a Dios, ¿verdad? En esta conversación y darle la gloria. O sea, aquí estamos, César, a tus órdenes para arrancar y lo que su servidor inicie en conversación. Aquí estamos.
Amén. Gracias por aceptar la invitación, pastor. Y yo sé que tienen el tiempo. El tiempo es valioso, ¿no? Y cuando alguien me dedica una hora o 45 minutos, pues ese tiempo yo ya no se los puedo regresar. Pero quedan invertidos. Deberían de quedar invertidos en algo positivo, ¿no? En algo bueno, en algo que te ayude, en algo que nos ayude a todos. Y pastor, tiene familia, dije que es esposo, tiene su esposa, sus hijos, tiene nietos, bisnietos, tataranietos.
Fíjate que, César, que estoy casado, tengo dos hijos, tengo cinco nietos,
Wow.
y fíjate que una de las grandes bendiciones que yo comprendo que Dios nos ha dado es la familia, ¿no? La familia es un regalo bien precioso y juega un factor muy importante en el ministerio, César. Si
Claro.
hay una armonía hermosa en la familia, lo demás es mucho más agradable, ¿no?
Amén.
Sabemos que siempre habrá algunos detalles que trabajar en ellos, pero creo que Dios siempre, en su creatividad, en su perfección de hacer las cosas, pues es muy atinado, ¿no? La familia es una fuerza y una vez comprendí que es una extensión de uno mismo, ¿no? O sea,
Claro.
te extiendes. Así que, pues esa es mi familia y estamos primeramente trabajando juntos para Dios. Una ovejita por ahí, la niña, la hija no anda por ahí, pero en su tiempo va a llegar, creemos que va a llegar.
Claro, claro, las promesas de Dios se tienen que cumplir sí o sí. Y creo que es parte de un buen pastorado el tener realizado toda esa área personal y sentimental, y porque le da un panorama diferente, mira la vida diferente. Creo que es muy importante tener esa ¿cómo decirlo? Esa estabilidad emocional como padre para un pastor, ¿no?
Sí, fíjate, César, que te voy a ser sincero, ¿no? En todos los matrimonios hay problemas, ¿no? Pero a mí me toca que cuando voy a ir a la iglesia y me toca compartir la palabra, y si tengo alguna aspereza, algún detalle que trabajar, que no he resuelto con mi esposa, no puedo predicar. O sea, el Espíritu Santo no me da la libertad para predicar hasta que me ponga cuentas, ¿no? Entonces, para mí es un factor muy importante en desarrollar el ministerio, en estar bien con mi pareja. Una vez vi un pastor, ¿no? En una transmisión como esta, y a lo mejor tú lo viste, ¿no? Que ante el público estaba proyectando una imagen bien tremenda en tiempo de pandemia, y la esposa era la que acomodaba la cámara, ¿no? Y no se dio cuenta que estaba conectada a la cámara y maltrató a la esposa muy feo, ¿no?
Wow.
¿No te acuerdas? ¿No lo miraste?
No recuerdo.
Salió un video de eso.
Y si lo miré, mi corazón lo borró.
Pero te digo, ¿no? O sea, qué importante es estar en armonía en lo que estamos haciendo, porque pues la mujer juega un papel muy importante en el ministerio. Hay líneas pastorales que tienen sus modos o versos de trabajar, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que colabora, aunque en ocasiones puede ser silenciosamente, pero es el apoyo moral y espiritual, la unidad contribuye mucho al éxito del ministerio.
Amén. Es bien importante. Entonces es primordial esa área para los pastores. Igual, si no estás casado y quieres ser pastor, pues se puede, ¿no? Pero sí es muy importante esa área. Ya luego les contaré mi historia, ¿no? Sobre esa situación. Pastor Mario, ¿qué es unidad cristiana en verdad?
Fíjate que ese nombre resultó de la necesidad de lo que compone el mismo nombre, ¿no? Yo pienso que, mira, si tú consideras lo que dice, por ejemplo, el Salmo 133, que dice, mira cuán bello y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, y conocemos lo que continúa, ¿no? Pero al final dice, porque ahí envía el Señor bendición. Yo he visto que la unidad, algunos podrán decir, se quemó el nombre, ¿no? A lo mejor quizás hay una iglesia que parece que se llama Grupo Unidad en Tijuana, pero a lo mejor alguien ha haber dicho, se quemó el nombre, no me lo quemé. Realmente aparece en la palabra de Dios que cuando Él dice, cuando estén dos o tres de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, será hecho. El acuerdo, la unidad, la favorece Dios, el cuerpo de Cristo. Y para poder llevar a cabo la misión a la que Dios nos ha entregado, se necesita unidad, se necesita armonía. Aunque somos diferentes todos en el cuerpo de Cristo, pero es muy elemental. Cuando nosotros vemos, en el caso de la palabra de Dios, la Biblia, cuando dice, una casa dividida no puede prevalecer, no puede salir adelante. Sí. Entonces, muy importante la unidad, trabajar en ella. ¿Qué es muy importante para que funcione la unidad? Pues primeramente, yo creo que el pastor es el que menos debe de chismear, ¿no? Es el pastor el que es el menos debe de provocar murmuración o comentarios que no sean sanos. Yo creo que ahí empieza todo, ¿no? Como es el pastor, es la iglesia. Y la unidad, créeme que es algo que se necesita mucho en nuestros tiempos. Cuando para comprender, para tener empatía sobre los demás, para estar en las buenas y en las malas. La unidad para mí es muy elemental, cristiana, primeramente pues considerando que el centro del evangelio y de nuestro mensaje es Cristo, ¿no? Es lo que pregonamos, anunciamos, nos da vida y es el centro. Y sobre todo, en verdad, creo que es muy necesario en nuestros tiempos vivir un evangelio de verdad, ¿no? No falso, ¿no? Porque puede apariencia o disimulo o o de imagen. Yo creo que como cuando Jesús dice que es necesario ser como los niños, ¿no? Un niño es limpio, puro, nos lo dice la Biblia, pensar en todo lo puro, todo lo honesto, todo lo santo, ¿no? Entonces, nosotros cuando buscamos la parte esa de ser de verdad, no estamos por parte de nosotros buscar una proyección, sino que adorar a Dios, servir a Dios genuinamente. No nos da vergüenza equivocarnos, pero digo sinceramente, no nos da vergüenza cometer errores, porque somos seres humanos. Yo he visto algunos predicadores que parece que son Superman, ¿verdad? Que nunca, parece que nunca faltan, que nunca cometen errores, mas sin embargo son seres humanos imperfectos, ¿no? Sí. Y tenemos que ser sinceros, le fallamos a Dios con nuestra mente, con nuestros ojos, con nuestros pensamientos. Y la verdad es que necesitamos ir a Cristo todos los días como un alivio y una medicina. Amén. Se necesita mucha sinceridad con Dios, no solamente ser cristiano de palabra o de título. Yo creo que nos hace mucho daño ahorita lo que es denominacionalmente marcarnos o distinguirnos, ¿no? Cuando hay un cuerpo de Cristo que le pertenece a Él y que vendrá, y amarnos en verdad es amar a aquel que ame a Cristo como lo hizo en las Escrituras, sin poner banderas, ¿no? Ahí me ha tocado ver líneas, César, sabemos que como cristianos hay líneas pentecostales y otras que no son pentecostales, uh-huh. Y sin embargo yo respeto a los que no son pentecostales, los respeto, los admiro en los talentos que Dios les ha dado, porque creo que así Dios se lo ha permitido, no puedo ver otra forma porque piensen así, porque Dios lo ha permitido así. Uh-huh. Y los recibo y los amo porque Dios me enseña que los tengo que amar aunque tengamos alguna diferencia. Entonces, la verdad que nosotros tenemos es Cristo, ¿no? Y como seres humanos somos imperfectos. Entonces, uh-huh. La Biblia nos dice que Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Tratamos de ser eso, ¿no? Ser honestos, ser rectos, no andar con dobles caras. No me gusta la mentira, soy una de las cosas que no me gusta, ser falso, deshonesto, y en veces no es fácil decir verdades, pero son elementales, y más cuando predicas en la palabra de Dios en la iglesia, que tienes que darte cuenta que la verdad hace libre a la gente, ¿no? Sí. Y vivimos en tiempos donde hay gente que quiere escuchar ciertas cosas, pero estamos viviendo tiempos muy, muy serios, ¿no? Que lo importante es predicar la verdad. Y a un pastor, pues Dios le va a demandar el trabajo que esté haciendo, ¿no?
Amén. Y la unidad tiene tanto significado en la vida cristiana, ¿no? Como, por ejemplo, lo vemos en una cadena, ¿no? Eslabón con eslabón, lo vemos en un círculo para proteger. La unidad es ser, estar en un mismo pensamiento, en un mismo sentir. Y es bien importante para la vida cristiana entender bien el concepto de unidad, porque hay muchas cosas que la unidad saca de nosotros, como el tenderle la mano a alguien que se cayó, como el tolerarnos unos a otros, como el tratar de entender los diferentes pensamientos o las diferentes formas de ser de los demás. Y para poder mantener ese equilibrio y esa unidad, hay que sacrificar cosas de nosotros y poder entender o tratar de entender las cosas de las demás personas para podernos mantener en esa unidad. O sea, todos necesitamos hacer un esfuerzo de, no sé cómo llamarlo, pastor, de autocontrol, de tener la palabra dentro de nosotros para poder mantener esa unidad, porque la unidad es tan importante. Ahora que usted estaba entrando ya profundo a esto, que lo primero que el enemigo atacó en el cielo fue eso, fue la unidad, fue el mismo sentir, una misma adoración, porque eso es una de las cosas que más sufrimos como cristianismo en este mundo. Yo decía por ahí, ya el diablo ya no se ocupa de nosotros, entre nosotros mismos nos estamos encargando de romper esos eslabones, de romper esa, ese círculo, y dice la Biblia que el diablo anda alrededor, ¿sí? Porque hay un círculo, hay una protección y hay un lugar seguro dentro, en la unidad. Entonces el diablo, en cuanto mira desunión, dice: este es el lugar donde yo puedo habitar. Perdón.
Sí, yo pienso que parte de, para que funcione la unidad, es el respeto, ¿no? El respeto a los demás, el respeto en sus ministerios, sus familias. Cada familia, cada líder de familia es el responsable de su casa, ¿no? Y nosotros como pastor tenemos la responsabilidad de enseñar, de ministrar la palabra, pero indudablemente hay un gobierno en casa, ¿no? Y inclusive te vas a dar cuenta que las familias no funcionan, y tú lo estás observando, tú estás meditando, tú aconsejas y te mantienes prudente. No quiere decir que alejado, sino observando, mirando, aconsejando. Pero sí hay un respeto, ¿no? Cuando uno se mete donde no lo invitan, realmente no eres escuchado, ni atendido, ni bien recibido, ¿no? Entonces, yo lo que he visto mucho respeto en cuanto a ministerios, te voy a ser sincero, ¿no? César, por ejemplo, estamos en tiempos donde hay muchos ministerios, donde hay iglesias que parecen discoteca, ¿no? La verdad. Pero, pues yo la respeto, ¿no? O sea, pues no sé cuál es la visión que ese pastor tenga por tenerlo así, la verdad. Yo, no, en mí no entra, ¿no? Pero aunque a veces he intentado hacer algo así, pero a final de cuentas regreso, como quien dice, a la formación con la que me siento tranquilo, ¿no? Con que me identifico. Pero respeto, o sea, no me dedico a criticar, no me dedico a difamar o para nada, ¿no? Porque acuérdate que la Biblia dice que...
Y a envenenar a los demás y a perder el tiempo envenenando a los demás con predicaciones 100% tirándoles unos a otros, ¿no?
No, César, acuérdate que pues Dios va a juzgar a cada quien, ¿no? Según su obra, ¿no? Así que a nosotros Dios nos dio la responsabilidad de nuestra iglesia. Y si nos va a demandar la tarea de nuestra iglesia, no nos va a demandar qué hizo el pastor aquel o si lo hizo bien o no. Pues cada quien le va a tocar dar su asunto, su respuesta a lo que hizo. Claro. Pero, pues, la tarea de nosotros son los miembros de nosotros, la visión de Dios para la iglesia y para enfrente, y esforzarte para que el ánimo, la fe y la esperanza se mantenga en un rumbo, ¿no? O sea, que no se pierda.
Amén. Y Unidad Cristiana es la iglesia que usted pastorea. ¿Cómo es la iglesia que usted pastorea? ¿Qué características le ve?
En realidad, te voy a decir, no estamos en una iglesia perfecta. Más sin embargo, buscando lo que a mí me agrada, es un ambiente del Espíritu Santo. Eso es sincero. Cuando hablo del Espíritu Santo, no precisamente me estoy diciendo pentecostal al 100%, sino que me refiero a los frutos del Espíritu Santo, ¿no?
Claro.
Que los frutos son elementales para que en una iglesia se mantenga, pues, como el lugar donde Dios le agrada estar, ¿no? Uh-huh. Entonces, somos una iglesia donde evitamos crear conflictos, como dice el apóstol Pablo, que evitemos las vanas discusiones, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero yo he descubierto, César, y te comparto esto porque es una experiencia que yo estoy viviendo este año, y está funcionando tremendamente en lo personal, y se lo estoy compartiendo a la iglesia, y te lo voy a platicar. Cuando nosotros hablamos sobre los frutos del Espíritu Santo, le decía a la iglesia, que viene a tu mente, ¿no? Cuando vienes a los frutos. Y siempre, regularmente hablas de los frutos y pues empiezas a mirar hacia los hermanos para identificar si ellos tienen esas virtudes, esa gracia de parte de Dios. Y empezamos a señalar este sí, este no, este sí, este no. Bueno, pero yo empecé a darme cuenta, me vino a la mente, ¿no? Que cuando Dios puso a Adán y Eva en el Edén, les puso un árbol, ¿verdad? Un árbol y uno del bien y el mal. Y cuando ellos fueron y tomaron el fruto, ¿verdad? Ahí entró el pecado. Me vino a la mente, ¿no? La referencia que dice en Gálatas capítulo 5, ¿no? Cuando dice, más el fruto del Espíritu, ¿no? Y empieza a decir el amor, la paz, el gozo, la fe, y empiezo a decir, oye, ¿cuántas veces nosotros, yo no manifiesto, fíjate, te voy a decir, yo no manifiesto el amor? ¿Por qué no manifiesto el amor y soy hijo de Dios? Porque diariamente tengo que ir al Espíritu Santo y decirle, Señor, dame del fruto de tu Espíritu, dame el fruto del amor que lo necesito, porque no puedo perdonar, porque es que siento rencor, porque siento odio, porque siento ganas de desquitarme con esta persona. Entonces me doy cuenta que yo todos los días tengo que ir al Espíritu Santo y dame de ese fruto. Un fruto el fruto natural tiene vitaminas, tiene propiedades, pero el fruto del Espíritu Santo produce en nosotros lo que no tenemos, pues. Claro. Yo no puedo amar a nadie si no tengo el amor de Dios de él primero, como dice, no es que yo haya amado a Dios primero, sino que él me amó primero. Amén. Me doy cuenta, César, que yo en veces amanezco con la cara jetona, amargosa, desencajada.
Con el pie izquierdo.
Y me doy cuenta que tengo que ir al Espíritu Santo y decirle, dame el fruto del gozo, porque estoy que no quepo en nada, estoy muy triste, estoy muy afligido. Y cada uno de los frutos del Espíritu Santo los aplico para mí. Diariamente voy a él, al Espíritu Santo,
al árbol.
Y busco lo que yo no tengo. Claro. La paz, la fe, incluso me puede faltar fe y le digo, dame ese fruto. He estado experimentando esto y se lo he compartido a la iglesia, y cuando me siento vacío, César, de gozo, voy. Digo, dame ese fruto del gozo. Amén. Porque me siento muy triste el día de hoy.
Por decirlo, más, ¿no? Y lo más hermoso de esto es que está el árbol y el acceso está libre para tomar del fruto que necesitamos para poder rendir ese día, un día más, un día de cristianismo más. Y Dios dice, ya no hay árbol de fruto prohibido. Ahora vengan y coman del fruto del Espíritu, que es lo que les va a dar las armas para salir adelante un día más. Ahora sí, como dicen por ahí, ¿no? Un día a la vez, ¿no?
Sí, ¿no? Como el dominio propio, ¿no? Como lo necesitas todos los días, la templanza, ¿no?
Nomás sale el tráfico de Tijuana y...
No, yo no manejo en horas de tráfico.
Es mejor levantarse temprano, ¿no?
Sí.
Gloria a Dios. No, pues es importante. Y eso, y nada más, todo lo que hemos sacado ya, nada más con unidad cristiana en verdad. Y es bien importante tener estos conceptos bien establecidos en nuestro corazón, porque son los que nos dan ruta. Jesús dice que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y yo veo que en ese camino hay señalizaciones. En cada camino hay señalizaciones y una de las señales principales es unidad. Mantente en unidad, no te salgas. Si te sientes perdido, pregunta para retomar otra vez el camino. Si sientes que te falta algo, búscalo. Dice, el que pide, recibe, el que busca, haya, ¿no? Y el que toca, se le abrirá. Y es bien importante y bien hermoso. Voy a leer rápido aquí un texto bíblico que preparé. Siempre leo un texto bíblico para que no me vayan a juzgar de hereje. En Salmo 23, todo el mundo lo conoce. Dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Y es bien importante entender que en Dios tenemos todo lo que necesitamos. El pastorado de Dios es perfecto. Y antes de hacer una pausa, pastor, ¿qué significa ser pastor?
Se necesita estar dispuesto a sufrir. A sufrir, porque te voy a decir una cosa que es un privilegio bien precioso. Te voy a decir que el pastorado, muchos, cuando no han entendido el llamado, lo pueden ver, y te soy bien sincero, como una fuente de ingresos, como un punto de referencia para sostenimiento, ¿no? Familiar. Pero no, cuando lo ves como un llamado, y cuando estás disfrutando de la comunión con Dios, y cuando ves cómo ama Dios a su iglesia, ¿verdad? Entonces te das cuenta que Él ama a su pueblo y que tú tienes que amar y sufrir, ¿no? Como como él sufre, porque Dios sufre para que la gente no se extravíe, ¿no? En el Antiguo Testamento veíamos los juicios, porque Dios quería que siempre estuviera su pueblo bajo la promesa, ¿no? Y lo que él tenía diseñado. Un pastorado es lo más, te lo voy a decir, lo más precioso cuando funciona todo bien. Es muy alegre, es muy feliz, pero también hay un momento donde se llora. Es un momento donde he visto pastores, ¿verdad?, que se han suicidado, César. Sobre todo he visto pastores en Brasil que no entiendo por qué, si es un ministerio muy bonito que está por allá. Pero he visto esas cosas, ¿no? Entonces, como pastores también se sufre y hay que ir con el pastor de pastores para soltar nuestras cargas. Mi punto referente siempre ha sido, y la pregunta ha sido, ¿a quién iba Moisés, no? ¿A dónde iba Moisés para descansar? Pues iba a Dios, o sea, claro. Quizás la gente que dice, voy a hablarle al pastor, a mi amigo, voy a hablarle a mi consejero, quien sea, mi tutor, pero realmente iba Moisés con el Señor. Y eso ha sido mi fuerza, mi apoyo cuando siento que algo difícil estoy atravesando, pero es una experiencia que alguien me profetizó, ¿verdad? Y yo le decía que no, yo no me veía ahí, pero pues Dios lo dispuso y aquí estamos alabando a Dios, estamos Amén. En tiempos, Amén. Estamos en tiempos, César, donde se está probando quién es pastor. Amén. En esos tiempos, la verdad, tiempos muy serios.
Y voy a dejar,
bueno, César, si vas a ir a
voy a dejar en el aire, nada más voy a dejar en el aire la pregunta que viene a continuación, que es, entonces, hay un estudio que dice que el 75% de los pastores no son pastores, no han sido llamados por Dios. Regresamos, ahorita regresamos, Dios les bendiga. Bueno, regresamos una vez más aquí, se quedó una pregunta al aire ahí. Estaba mirando una encuesta sobre de una universidad prestigiosa en los Estados Unidos que decía que el 75%, que los pastores hablaron y decían que en la encuesta que el 75% de los pastores hoy en día no son pastores, no son pastores en el sentido de un llamado genuino como ministerio, como un don de Dios, sino que son pastores por necesidad, porque se lo heredaron, porque así convenía. ¿Qué piensa usted de esto,
profesor? Pues fíjate que eso es muy importante, ¿no? Es muy importante entender esa parte, ¿no? Fíjate, por ejemplo, la Biblia dice, ¿no? A uno Dios constituyó apóstoles, otros profetas, otros maestros, otros evangelistas, otros pastores, ¿no? O sea, fue la bendición viene de arriba, ¿no? El llamado viene de arriba. Reconozco la función de cada uno de los otros. Yo no me considero evangelista, ¿no? Un evangelista tiene una tarea definida, ¿no? De compartir con fervor y pasión el evangelio, pero el pastor es, en realidad, es amar, ¿no? A las ovejas. ¿Te acuerdas cuando David pastoreaba las ovejas, ¿no? Hace rato leíste el Salmo 23. Dice que lo llamó del cuidado de las ovejas, ¿no? Cuando va Samuel para ungirlo. Realmente David se dedicaba a disfrutar la comunión de esa función de pastorear, pero a la vez Dios le agradó cómo tenía su relación con ese rebaño, que entendió claramente que él era el que tenía el corazón para tener el cuidado de su pueblo, ¿no? Claro. Recordemos que las ovejas no son, primeramente, no son de nosotros, ¿no? Las ovejas son de Dios. Cuando yo iba a empezar el ministerio, Pablo, tú, César, yo trabajaba vendiendo música cristiana. Y se acercó una persona y me dice, yo no estaba como pastor todavía, y me dice, recuerda que las ovejas son de Dios. Y si tú azotas las ovejas, el pastor de pastores te va a demandar el azote de las ovejas. Me quedó muy grabado, ¿no? El pastorear realmente es algo muy especial, ¿no? Jesús dijo, las ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, las ovejas, claro, el Salmo 23 habla de una vara y un callado, y cada uno tiene su finalidad, ¿no? En el pastorado hay un momento para exhortar, hay un momento para sanar, y hay un momento para todo, pero realmente se tiene que cumplir lo que dice el apóstol Pablo cuando habla de Corintios capítulo 13, ¿no? Cuando dice, el amor es sufrido, un pastor tiene que tener amor por las ovejas, claro. Tiene que tener paciencia por las ovejas. Claro. Simple y sencillamente cuando habla de esa parte, dice, por ejemplo, César dice, el amor es paciente, es bueno, no es envidioso, no es presumido, no orgulloso, no se comporta con rudeza ni es egoísta. El amor disculpa todos los errores, confía en la persona amada. Realmente el pastor tiene que saber callar su boca, ¿no? Uh-huh. Y dejarle a Dios que hable, porque, porque sinceramente hay un tiempo donde debes de entender que tú hablas lo que Dios te puso en el corazón para el pueblo, pero la tarea más fuerte de Dios, o sea, tú nunca vas a poder obligar ni someter a nadie. Tú compartes la voz de Dios al compartir un mensaje, pero tienes que ser paciente, ¿no? Y sobre todo, te lo voy a decir muy, muy claro, un pastor tiene que estar lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Para oír la voz de Dios, para recibir el alimento de Dios. Alguien puede decir, soy pastor porque fui a un instituto teológico, soy pastor porque me enseñaron a predicar, sé lo que comprende hacer una liturgia. Yo te voy a decir una cosa, un error que yo cometí cuando yo tenía la imaginación del pastor. Cuando yo era una persona inicial, ¿verdad? Que pensaba en el diaconado y todo el proceso del ministerio. Yo veía al pastor, ¿verdad? Lo veía al pastor como, decía, porque este pastor no es como el que inicia, que está avivado y está encendido y todo eso. Y yo decía, pues, ¿qué le pasa, no? Pero un día entendí, pues, que un pastor no solamente se dedica a un avivamiento, sino está pensando lo que está pasando de parte de Dios para el pueblo, que se mantenga el equilibrio, la armonía, la visión. Son muchas tareas, los pleitos, tantas cosas que pasan, ¿no? Y yo cuando ya me puse los zapatos de un pastor, dije, santo, esto es una grande bendición. Imagínate, César, ahorita en la pandemia, ¿no? Como te decía hace ratito, ahorita se está descubriendo quienes son pastores. Veía ahorita, hace unos días, a un personaje, ¿no? Que habla por el Facebook, que hablaba de que 50,000 personas en Estados Unidos habían soltado su oficio de pastor, ¿verdad? Su oficio por la pandemia, por los ingresos o lo que sea. Y que dentro de una encuesta había todavía como 20,000 pastores en espera queriendo tirar la toalla porque no podían salir adelante. Entonces, cuando tú lo ves como un oficio, pues lo sueltas, ¿no? Pero cuando tú entiendes el amor de Dios por sus ovejas, pues créeme que es algo muy especial. Dios está contigo. El pastorado, César, es tan bonito que Dios te hace pasar por un desierto a ti primero y te hace pasar para ti por la prueba y te hace pasar a ti por el fuego, ¿no? Para que tú le hables al pueblo. O sea, un pastor no debiera quemarse un sermón teológico o leer un libro y traerle a la iglesia el libro, sino que el Espíritu Santo te debe dar el pan de vida, ¿no? Y debe estar en comunión. ¿Y por qué no decírtelo en santidad, ¿no? Estamos viviendo tiempos donde se requiere mucha santidad. Y cuando lo digo santidad, no lo quiero ver desde el punto de vista religioso, ¿no? Sino que debemos de escuchar la voz del pastor de pastores, lo que el Espíritu Santo tiene para nuestro tiempo. Creo que no es el tiempo para estarnos divirtiendo, creo que no es el tiempo para estar profetizando cosas vanas, ¿no? Sino que es el tiempo donde la trompeta como que está sonando, y que debemos de tener mucho cuidado y responsabilidad de nuestra tarea, ¿no? Yo he visto personas que buscan como un título para buscar un estatus, ¿no? Dentro de las congregaciones, como para buscar una posición, quizás algunos un sueldo, y sentirse cómodos en una élite ministerial o élite del grupo de la iglesia, como que pasan a otro nivel, se les sube, como que les fuma, como que es más santo, como que ya llegó casi al cielo, ¿no? Uh-huh. Pero no, acuérdate que dice la Biblia que debe humillarse uno, ¿no? Que el que se humilla a Dios lo exalta. Uh-huh. Yo admiro a los siervos de Dios, que son humildes, ¿no? Uh-huh. Y si me dices que si los puedo contar con los dedos de las manos, pues sí, ¿verdad? Puedo contar a personas que yo admiro, porque si hay personas dignas de admirarse, ¿verdad? Te voy a platicar esto que me sucedió a mí. Tú conociste a Reinhard Bonnke, ¿verdad? Reinhard Bonnke, el evangelista allá en África. Y él vino a América, ¿no? Después de una pasión tremenda por las almas. Pues él como evangelista, pues ganaba almas, ¿no? Pero se las tenía que dejar un pastor, ¿verdad? Para que las cuidara, para que las apacentara, para que les estuviera ministrando palabra. Y dice que él vino a América y cuando vio el mover de América, no es el mismo mover que hay en África, ¿no? La visión es muy distinta. Debemos de volver a amar y tener compasión por lo que Dios tiene compasión, ¿no? Entonces, el negocio de Dios es salvar almas. Y yo me he quedado siempre con esa, con la tarea de Moisés. ¿Cuál era la tarea de Moisés? Apacentar el pueblo, tranquilizar el pueblo, alimentar al pueblo hasta que llegase la tierra prometida, ¿no? No tenía que golpearlo. Cuando golpeó la roca, pues él le cayó una palabra muy dura y no entró a la tierra prometida por eso, ¿no? Entonces, yo he visto que nuestra responsabilidad como pastores es darle fuerzas a la iglesia para que llegue hasta que suene la trompeta, hasta que Dios nos llame, ¿no?
Claro,
es muy importante, es muy interesante. En verdad, es un ministerio que nos debemos sentir honrados de que somos una voz de Dios en este porque donde la gente necesita esperanza, ¿no? Necesita vida, necesita palabra viva, ¿no? Y pues aquel que esté con este llamado y que a lo mejor no fue un llamado natural, bueno, pues que le pida a Dios que tenga ese encuentro con él para ese llamado, ¿verdad? Porque pues no se trata de decir lo tiro ya, ¿no? Simplemente busca tener ese momento de pasión por el Señor.
Claro, y no se trata de estar criticando el pastorado, se trata de darles un panorama amplio de lo que es un pastorado o lo que debería de ser un pastorado. Porque hicieron una encuesta entre varios pastores sobre la oración y el resultado fue de este grupo nutrido de pastores que realmente los pastores estaban orando 15 minutos al día. Y ese fue el resultado de la encuesta. Entonces, aunado a un llamado confuso o el confundir tu llamado, o el acomodarte en un pastorado para creyendo que de ahí puedes tener una plataforma para otras cosas, pues me lleva a la otra pregunta. Si el pastorado está en crisis en este momento.
¿Me preguntas si está en crisis? Mira, sí,
con estos datos duros.
Te voy a decir una cosa que te voy a ser sincero, ¿no, César? El pastor que no ora, pues realmente le falta la unción, ¿verdad? Primeramente,
¿no? Un ciego viendo a otro, ¿no?
Ajá. Y te voy a ser sincero, ¿no, César? Mi ministerio cambió mucho después de aquella experiencia que tú viviste conmigo, ¿no? Con aquella situación que se me dio en la iglesia. Dios permitió un problema en mi iglesia. Dios permitió que se presentara un problema muy fuerte. Y el problema fuerte que yo experimenté en oración con Dios, platicando con Él, le dije, si tú no me ayudas, yo no puedo seguir con esto. Si tú no me ayudas, haz de cuenta como Moisés, ¿no? Que le dijo al Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos das, saques de este lugar. Entonces yo le dije a Dios, si tú no me ayudas en esto, yo no puedo con la iglesia. Y estuve un poquito de soltar la iglesia, ¿no? Y me recuerdo que le dije a mi esposa, ayúdame a orar. ¿Y por qué le dije ayúdame a orar? Porque ella se levantaba a las 4:30 de la mañana a orar. Y yo era más perezoso para orar, César, te soy sincero, ¿no? Era más perezoso, era más flojo para orar. Y a raíz de esa experiencia, empecé a buscar a Dios. Sí, de verdad, lo empecé a buscar a Dios. Y desde ahí cambió mi vida, el estilo de oración, ¿no? Cuando empezó la pandemia, César, una de las maneras de que no se dispersaran las ovejas fue iniciar un programa de oración por Facebook, ¿no? Porque no quería que se dispersaran las ovejas, las iglesias cerradas. Dije, yo no puedo, no es que estuviera buscando dinero, ¿no? Eran las ovejas como pueblo de Dios. Estarlas alimentando, estarles dando palabra, que yo tengo que hacer algo, ¿no? Posteriormente, y te voy a decir, otro pastor me dice, Mario, fíjate que yo estoy, tengo una oración a las 6 y se está moviendo bonito la mano de Dios y están sucediendo milagros. Y pues como que me dio envidia y celo, dije, yo quiero probar esa bendición. Yo quiero también ver si es cierto. Y empecé una oración a las 6 de la mañana, ¿no? No, César, y luego se me ocurre algo bien atrevido, ¿no? Dije, voy a hacer algo bien atrevido, pero para hacer eso atrevido, César, me llevó a pensarla como un mes. Porque era iniciar una oración a las 5 de la mañana. Ajá. Imagínate levantarte a las 4:30 de la mañana todos los días, César. Entonces, decía, imagínate estar pensando todos los días, Señor, a las 4:30 tengo que levantar. Pero dice la Biblia en un proverbio, dice, has quedado atrapado con los dichos de tu boca. Entonces solté la palabra, en diciembre solté la palabra, y dije, vamos a iniciar un programa de oración a las 5 de la mañana. Y pues ya lo solté, ¿no? Me comprometí. Y me acordé mucho de unas palabras que te dijo a ti un evangelista, de orar a las horas de la madrugada, ¿no? ¿Te acuerdas que te decía de 3, 4 de la madrugada, son una de las horas más fuertes, tanto espiritualmente de las tinieblas, ¿no? Y la iglesia está durmiendo, ¿no? Entonces, me levanté, ya no he dejado ese estilo de oración, me he fortalecido mucho. Yo no estoy preocupado por los sermones, yo no estoy preocupado porque yo espero el mensaje de Dios, cuando llegue el mensaje de Dios. Yo antes cuando iba a predicar, César, antes cuando iba a predicar, armaba el sermón, trataba de memorizarlo, trataba de ser muy elocuente, muy, muy ungido para sacarlo, y hasta que un día entendí que no es así. O sea, tienes que estar tranquilo, el Señor te da una palabra, no te pongas nervioso, si Él te la dio, Él te la va a respaldar. Y he vivido un tiempo bien diferente, ¿no? Un tiempo donde confío en el Señor y estoy disfrutando, ¿no? Pero un pastor sin oración, César, creo que se equivocó de profesión.
Sí, claro.
Porque tienes que orar por las almas, tienes que orar por la iglesia. O sea, es una tarea muy interesante. Amén. Es muy, muy especial la oración.
Amén. Y se nos van a quedar muchas preguntas en el tintero. Tengo aquí como unas 15 preguntas más. Yo creo que vamos a hacer una segunda parte, pero antes de ir a pista de aterrizaje, en el mensaje concentrado, pastor, díganos, ¿qué es la universidad de la vida?
Fíjate, César, te voy a platicar algo, ¿no? Yo hace tiempo, hace muchos años, nuestra iglesia, cuando la iniciamos, utilizamos un método evangelístico que se inició en Misión Carismática Internacional con el pastor César Castellanos. Cuando yo vi aquel modelo, créeme que tuve muchos prejuicios por cuanto, muchas cosas que oí, ¿no? Muchas cosas que oí, buenas, malas, hubo mucha resistencia. Al final de cuentas, me ceñí a las indicaciones de nuestra iglesia. Al pasar el tiempo, iniciamos nuestra iglesia y empecé a practicar el modelo junto con las células, el modelo de los encuentros. Nunca le entendí al preencuentro, nunca le entendí al posencuentro, créeme que nunca le entendí. Nunca le entendí por qué era, ni cómo se hacía, ni qué pasaba. Nunca le entendí. Solamente me concretaba en el encuentro. El centro de todo era el encuentro. Hacíamos fiestas del amigo para traer amigos, pero era para llevarlos al encuentro. Pero nunca le entendí al pre ni al post. Cuando viví una experiencia muy frustrante dentro de la iglesia, la pasión por las almas, yo siempre la tenía, pero se me fueron mis fuerzas. Un día lo platicaré más adelante, ¿no? Pero sufrí mucho en el pastorado, muy fuerte por una situación que se dio. Y para levantarme otra vez, créeme que era el tiempo de Dios. Un día, César, hubo una palabra que pusimos a principio de año, que era el año del rompimiento. El año del rompimiento, y yo llegó octubre, y yo le decía a Dios, Señor, pues ya está llegando octubre, y yo no veo ningún rompimiento de ataduras, no veo una liberación para mí, no veo que mi ministerio se desarrolle, yo no veo nada. Le decía a Dios, ¿qué está pasando? Entonces, Un día con el hermano Rubén, ¿te acuerdas, hermano Rubén, cuando fuimos a una iglesia ya por viendo para Los Ángeles, pero por el lado del 15, no me acuerdo ahorita que, cómo era esa ciudad? Y el hermano en el regreso me empezó a hablar de un pastor de Ensenada que tenía una visión de crecimiento de la iglesia. Bueno, me llamó la atención, lo conocí, Dios permitió que nos enlazásemos, lo conocí, y la pasión era, el trabajo de él era muy semejante al mío, muy semejante al mío, nomás que él había ido a la iglesia de Cash Luna para tomar la fuente esa, ¿no? Él bebió ahí, ese ministerio, y me lo compartió César, pero te voy a ser sincero, no tuve nada de emoción, ni tuve, no me emocionó, ¿verdad? Pero no soy sincero, no me emocionó. Yo tenía mi mismo ministerio, una línea muy semejante a la de él. Yo dije, voy a agarrar pues mis herramientas viejas, mis métodos viejos, al cabo ya sé cómo hacerlo, algún encuentro, un retiro, yo ya sé cómo hacerlo, ¿no? Pero no sentía emoción, no sentía nada que me empujara, nada que me motivara, la verdad, lo iba a hacer por rutina, por costumbre, ¿no? Y resulta que un pastor me habla y me dice, en la pandemia, me dice, fíjate que tengo un ministerio de evangelismo que se llama Universidad de la Vida. Y lo mandé a Lucas, ni le hice caso, porque dije,
Lucas es de aquel pastor. Lucas es ignorarlo.
Sí. Entonces dije, pues es de allá de Colombia, ¿no? Dije, yo de Colombia. Y entonces me endurecí mi corazón, no quise escuchar. Y pasó el tiempo, César, pasó el tiempo y me dio comezón por oír. Y entonces le hablo, le digo, a ver, platícame. Empezó a platicar y me empecé a emocionar, César. Me empecé a emocionar bien tremendo y me di cuenta que era lo que Dios me lo que yo necesitaba, era lo que Dios, yo le estaba pidiendo a Dios. Sinceramente, César, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón y lo que estamos buscando, ¿no? Para Él. Y cuando escuché detenidamente la visión, ¿verdad?, de alcance, de evangelismo, porque la Universidad de la Vida no es otra cosa que es un proyecto de alcance, ¿no?, de ganar almas para Cristo y evangelizarlas. Y cuando lo recibo, César, lo tremendo de ese proyecto, que me lo empiezan a dosificar, no me lo dan completo el libro, ni el material, ni la información, de nada. Me lo empiezan a dar a cuentagotas, y yo queriéndome comer todo esa información, me dan a cuentagotas en mi pasión y búsqueda, porque esto me estaba avivando mi ministerio bien tremendo, la verdad me despertó, fue, César, en mi vida, yo fui antes de ser cristiano, yo fui testigo de Jehová, y los métodos de evangelismo que tienen los testigos de Jehová, sus libros están muy diseñados de tal manera que la gente escuche y reciba, ¿no?, conforme a la doctrina de ellos, ¿no? Y yo anhelaba, César, un libro que me ayudara a compartir temas con una persona nueva desde la A hasta la Z, de una manera bien preciosa, bien linda, de tal manera que la gente pasara por un proceso y que se enamorara de Dios, ¿no? Entonces, cuando encuentro este libro, César, y lo leo, me lo como, lo devoro, es un libro que son como 66 lecciones o 63 lecciones que se viven diariamente como un devocional. Es una palabra ministrada diariamente para un inconverso que tú lo citas y lo convocas para a lo que se llama una universidad de la vida, que es una cosa que la gente se prepara para muchas cosas, para muchos oficios en la vida, se prepara para estudiar, para cocinar, para instruirse en muchas cosas, pero para la vida, pues nos hace falta conocer lo que es el evangelio para estar completo. Entonces, son devocionales diarios, que una vez que vives el devocional, también te da una tarea para reflexionar sobre el devocional, contestas, también te da una lectura de bíblicas que tienes que continuar diariamente estás alimentándote de la palabra de Dios, y tienes una reunión semanal donde te reúnes con una persona que te está compartiendo el inicio de la semana, por decirlo así, y te comparte una experiencia bien preciosa, César, cuando se reúnen todos, bueno, en sus casas estudian el material, pero una vez a la semana se reúnen todos ellos en una célula donde hay un líder principal donde distribuye unas dinámicas y unas cosas bien impresionantes, bien lindas, bien preciosas para compartir con los nuevos creyentes. Yo lo que vi, César, y esto está bien interesante lo que te voy a decir, la Universidad de la Vida no funciona si no estudias el libro. O sea, es un fracaso si la persona no estudia el libro, porque el libro está totalmente fundamentado en la Biblia. Si no estudia el libro, es un fracaso, ¿no? La otra parte es un complemento. Las reuniones semanales que se reúnen colaboradores y gente que comparte los temas es una parte bien importante, César, porque las personas que van a esas reuniones se viven una experiencia de compartir temas, se sensibilizan, se vuelven unas experiencias y momentos tan especiales en las personas que se crea un ambiente, César, de pertenencia. Las personas cuando entran, su primera experiencia, pues no se conoce ninguna. Entonces se van creando experiencias bien bonitas que la gente quiere ir porque las experiencias que vive con toda la gente con que se está viviendo los momentos, que son dinámicas y momentos muy preciosos que se preparan, todo, la gente quiere ir otra vez y quiere ir otra vez y quiere ir otra vez. Entonces se está preparando, estudiando en su casa, y se está haciendo parte de la iglesia. Entonces, cuando llega el fin del curso, que son 9 semanas, te voy a decir que comprende, son 9 semanas. Las primeras 4 semanas son lo que yo no sabía, es el preencuentro. O sea, las primeras 4 semanas son el preparas a la gente con temas de conversión, de su estado espiritual, cómo se encuentra ante Cristo, cómo fue arrebatado, todo lo que es el mensaje de salvación. Lo llevas a la 5ª semana, lo llevas a un retiro, que es el encuentro. Salen del retiro y después viven 4 semanas posteriores, que es el posencuentro, cómo es la vida cristiana, cómo es la santidad, convertirte en un discípulo, el bautismo. Y se pone bien interesante, ¿no? De tal manera que cuando la gente concluye, se gradúa, se hace un servicio especial de graduación, y cuando llega a esa parte no se termina la universidad, viene otra etapa bien bonita que se llama capacitación destino, donde se comprenden 6 semanas, seis módulos, perdón, de temas para que ellos se desarrollen como discípulos. Te voy a decir esto, César, cuando me estaban compartiendo este tema, el pastor César Castellanos, cuando empezó con esta nueva rediseño de la visión, dijo, yo no quiero... Él es muy exclusivo para compartir el tema. Él quisiera que muchos pastores hicieran esto, pero cuando él lanzó el primer proyecto del encuentro hace años atrás, mucha gente metió mano y modificó y alteró el diseño original de lo que él planeó, pues la visión que él planeó. Y muchas iglesias usaron métodos personales, modificaron y la imagen de él se dañó mucho, porque la visión que él tenía originalmente la desvirtuaron mucho. Los encuentros ya no eran con el diseño original, cada quien le metió su porción a su entendimiento. Uno lo hicieron súper pentecostal, otro lo hicieron súper de mucha liberación, otro lo hicieron, se cargaron para todas partes, ¿no? Una de las partes que él está marcando mucho es la esencia de un encuentro tiene que ver la cruz. Lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. O sea, la esencia para él de un encuentro, la esencia es lo que él hizo en la cruz por nosotros, lo que Jesús hizo. O sea, el corazón de este señor, nuestro hermano, es la salvación. O sea, es un evangelista, es un hombre que ama las almas. Solamente que él dice, yo te comparto mi material, pero no me lo modifiques, no me lo alteres. No te cambia doctrina, César, no tiene que ver con cambiar de doctrina o cambiarte el diseño de tu iglesia o disciplina de tu iglesia. Él no se mete en este tipo de cosas. Él solamente dice, yo te regalo, te comparto este material, pero respétamelo nada más. César,
para que no sea una capirotada.
Sí, te voy a decir una cosa, César. Yo por muchos años quise encontrar algo así. Y estoy bien enamorado, estoy bien prendido. Wow. Esto se trata de fe, César. Si tú te avientas, si tú le crees a Dios y te comprometes con Dios, Dios va a respaldar lo que tú estás enamorado de él. Es un proyecto de evangelismo y posteriormente viene un discipulado, ¿no? Yo este año, en medio de la pandemia, César, yo tengo 4 ciclos evangelísticos, 4, que te voy a decir una cosa, son locuras, pero estoy armándome con estrategias dentro de la iglesia para cumplir. Me estoy volviendo loco, pero por lo que Dios ama. Aquí ama, dice que dice la Biblia que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Iglesias ahorita se dedican, han perdido la visión, han perdido el rumbo, han perdido lo que es el llamado, ¿no? Y nuestro llamado es ir y proclamar. La iglesia existe para proclamar que hay un Dios que vive y que va a regresar, ¿no? Que resucitó, que está con nosotros y que va a regresar. Y mientras nosotros somos los que estamos anunciando, somos los Juanes Bautistas de nuestro tiempo, ¿no? Amén. Somos la voz que clama, somos las lumbreras que alumbra, somos la luz del mundo. Esa es la razón de la iglesia. Y estoy bien emocionado. Estoy orando por todos aquellos que tienen una pasión por las almas, pero si una de las condiciones, César, del pastor es, no me lo modifiques. No, él no se mete con tu doctrina, no se mete con tu disciplina, no se mete con tu denominación, pero el más te dice, no me lo modifiques. Y te voy a decir en un manual, César, de unos módulos, un pastor que tenía 5,000 miembros, en 5 años llegaron a ser 50,000 allá en Sudamérica. Y le dice el pastor, le solicitan cuál es la base de su éxito para que sea multiplicado a 50,000 en 5 años. Y la respuesta de él fue no haberle modificado nada al programa. Entonces, déjalo que fluya. Yo ya lo revisé, me encantó, es bíblico. No nos afecta en nada en cuanto a nuestras doctrinas, en nada, no se mete en nuestras doctrinas, no respeta todo en nuestras disciplinas, porque es evangelístico 100%, y eso es lo que nos interesa. Y si alguien es ganador de almas, pues le va a gustar esto, ¿verdad? Y es un trabajo, a lo mejor hay pastores flojos, ¿no? Que dicen, no, así estoy bien, porque yo cuando yo me metí con este programa, César, ¿sabes qué? ¿Cuál fue lo primero que dije yo? Me voy a poner a trabajar. Antes de declararlo y meterlo en la iglesia, dije, ¿sabes? En la bronca que te estás metiendo, te vas a meter a trabajar. Entonces, yo primero, que Dios tuvo que trabajar conmigo, porque esto no es tener un cursito, una terapia o algo así. Es un trabajo que lleva una inercia que ya no se detiene, César. Y un día platicamos más, ya que tengamos más tiempo.
Claro.
Pero está, pero bien bendecido, bien suave.
Wow. Y me gusta mucho su entusiasmo y cómo lo transmite, pastor. Por ahí, si me da permiso, puedo poner su correo electrónico y sus redes sociales para si algún pastor siente de parte de Dios contactarlo a usted para llenarse más de esta visión. Pues para que lo haga, ¿no? Y usted lo guíe, ¿cuáles son los pasos que hay que dar en la Universidad de la Vida?
Sale, claro que sí, César.
Ok, pastor, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Le digo, me quedaron muchas preguntas sobre el pastorado, sobre la vida pastoral, y espero que nos podamos ver y tener segunda parte. Las voy a dejar aquí listas, espero tener segunda parte más adelante, y que nos pongamos de acuerdo para que sigamos platicando y sigamos tratando de tener un panorama todavía mucho más amplio de lo que es el pastorado, de lo que es la vida pastoral, y también conocimos un poco de usted, conocimos un poco de su congregación y de la visión que están siguiendo, y me da mucho gusto que sigan adelante y que estén con ese entusiasmo y esa pasión por las almas, porque eso es para lo que estamos, para eso estamos y para eso Dios nos ha mantenido aquí, ¿no? Tratar de predicar el evangelio a toda criatura para que vengan a los pies de Cristo y tengan la oportunidad de disfrutar esta vida cristiana, que si hacemos los pasos correctos se disfruta la vida cristiana. La felicidad de la vida cristiana es hacer lo que debemos hacer lo que Jesús quiere que hagamos, y eso nos da la felicidad. Ese es el verdadero éxito, esa es la verdadera felicidad, pastor.
Gracias, César. fíjate, César, ya para despedirnos, ¿verdad? Una de las cosas que he buscado desde diciembre y no he parado es buscando la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía, ¿no? Entonces, en diciembre yo no busqué el Espíritu de la Navidad, el Espíritu Santo, clon, el arbolito, nada. Vas a decir, César, ¿pero qué pasó en diciembre en tu iglesia? No dejé de predicar de la llenura del Espíritu Santo, César, porque esto que el Espíritu Santo está haciendo para nuestro tiempo, la iglesia tiene que despertar. Es un tiempo donde tenemos que ser, como te dije hace ratito, los Juanes Bautistas, los Eliseos, los Elías, o sea, el poder de Dios está, pues la unción de Dios está. Dios quiere obrar a través de nosotros, pero con un propósito, ¿no? Y ojalá que todos podamos entender. Estamos a sus órdenes, si a algún pastor le interesa, pues aquí estamos.
Ahí voy a dejar sus redes sociales y su correo electrónico. Dios le bendiga, pastor, gracias por todo, cuídese mucho, saludos a su congregación.
Gracias, César, nos vemos pronto con la ayuda de Dios.
Dios le bendiga, bendiciones.